1.
Ya hay detenciones por los asesinatos de los colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. ¿Se acuerda del asesinato de dos íntimos, cercanísimos colaboradores de Clara Brugada? Evangelina Hernández, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Carlos Auditorio? Muy buenas tardes. Pues decirte antes que nada que exactamente este 20 de agosto se cumplen 3 meses de este asesinato. Y hace unos momentos la jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada, dio a conocer que esta madrugada se detuvieron a 13 personas relacionadas con este asesinato, 3 de las cuales habrían participado directamente. Esto fue lo que dijo.
Durante la madrugada de este día, en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Jimena Guzmán y José Muñoz. En dicho operativo se detuvieron a 13 personas, entre ellas 3 personas que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento.
Carlos, la mandataria no dio detalles acerca del lugar y la manera en cómo se llevaron a cabo estas detenciones e informó que por la tarde, a las 5 de la tarde, tanto el titular de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, como la fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde, y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta capital, Pablo Vázquez, van a dar a conocer los pormenores de estas detenciones. El mensaje que dio la jefa de gobierno fue breve y solamente dijo que en memoria de sus colaboradores y sus familias, las investigaciones van a llegar hasta sus últimas consecuencias.
Este gobierno no descansará hasta que la verdad sea conocida y la justicia se haga efectiva. A la ciudadanía le reitero nuestro compromiso de seguir trabajando sin descanso a favor de la seguridad y la justicia de la Ciudad de México.
Carlos, pues el mensaje fue breve y esto fue todo lo que dijo Clara Brugada.
Entiendo que a las 5 de la tarde, en esta conferencia de prensa que va a encabezar el secretario de Seguridad Omar García Harfuch y la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, van a dar ya más detalles en torno al asunto, ¿no?
Efectivamente, eso fue lo que dijo Clara Brugada y en la conferencia pues se le trató de preguntar acerca pues de cómo habían sucedido estas detenciones y ella se limitó a decir que en la tarde se van a dar todos los pormenores de cómo sucedió estos arrestos, Carlos.
Venga, pues estamos atentos y muchísimas gracias, Evangelina.
Buenas tardes.
Hasta luego. Vamos al siguiente tema de Sobremesa.
2.
Qué bueno que nadie use el Tren Maya porque estaríamos de tragedia en tragedia. Recuerdo que en Latino sacamos un reportaje hace algunas semanas de nuestra compañera Isabela González, en donde se decía que más o menos en el Tren Maya había una falla, una anomalía, una vez a la semana. Pero han habido 2 verdaderamente graves. Una el año pasado y la que ocurrió ayer, cuando chocó el Tren Maya. El gobierno está haciendo todo lo posible y lo reportamos aquí antes que nadie. En W Radio se llevó usted la exclusiva de que el Tren Maya había chocado en la estación Izamal de Yucatán, en el tramo entre Mérida y Cancún. Ocurrió tantito antes de las 2 de la tarde. Los testimonios de los pasajeros hablaron de cómo habían chocado 2 vagones. Afortunadamente no hubo personas lastimadas, personas lesionadas, personas heridas, y esto es una gran noticia. Pero para el Tren Maya y para el gobierno no es un choque, no es un descarrilamiento, tienen esta, ¿cómo llamarle? Esta adicción por esconder la verdad, adicción a la mentira. Duende, no fue choque, no fue descarrilamiento. Hoy, ¿cuánto tiempo estuvieron hablando hoy en la mañanera sobre el tema, Arely Paz?
Como unos 30 minutos al principio y luego unos
10, 12 minutos después.
Ponle 45 minutos, tres cuartos de hora dedicados a tratar de decirnos que el choque de trenes que vimos no es un choque de trenes, sino ¿qué es, duende?
Es un percance de vía, hermano. Es un... No, es que, ¿sabes qué, Charlie? Pero déjame decirte que tienes razón. Qué bueno que nadie lo usa porque ahorita no cabría la risa. Pero bueno,
exacto,
afortunadamente...
Exacto. Nos podemos reír porque afortunadamente siempre
nadie
va a ser el tren Maya.
Entonces no pasó a mayores. Es correcto, pero sacaron un comunicado, hermano. Y lo quiero leer rápido, por favor. 8 líneas, ojo. 8 líneas nada más para decir esto. A la 1:48 de esta fecha en la estación Izamal, Yucatán, el tren 304 que se trasladaba de Cancún a Mérida, al accesar a baja velocidad a los andenes de la estación, sufrió un percance de vía. Se activaron los protocolos de seguridad a los usuarios, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la empresa. Se integró una comisión dictaminadora que ya realiza la investigación sobre el hecho. El servicio del tren continuó operando con normalidad en el resto de las estaciones. A ver, Charlie, a ver, ¿cuántas veces me, bueno, mofado, burlado aquí de estos comunicados en donde el gobierno nunca va a aceptar se descarriló? Poner esa palabra, a ver, se descarriló.
Chocó, bueno, chocó, porque
sí,
dice,
claro,
no,
claro.
O sea, chocó, eso fue lo que pasó. La vez pasada se había descarrilado, ¿se acuerda? En Tixkokob, Yucatán, el año pasado. Y le habían dicho cómo el año pasado, no le dijeron que se había descarrilado, sino que interrumpió su flujo sobre las vías.
Es correcto.
Y ahora chocó.
Es correcto.
Chocó. Sí, uno que estaba en una vía, se pasó a la otra vía donde estaba otro tren, chocó. Chocó el tren Maya. Ah, no.
Bueno,
¿cómo se llama?
Incluso, hermano, nada más te lo quiero comentar. Pues en las redes sociales ya es una chunga. Ya decían, no chocó, fue un reacomodo estratégico sobre vías alternas. En otros decían, no, fue una prueba piloto de movilidad lateral. O sea, no. Una que me gustó mucho decía, decidió saltar de manera improvisada hacia otra vía para explorar una nueva dirección. O sea, no. Pero el comunicado oficial... El comunicado oficial dice, sufrió un percance de vía. Es una vergüenza, de verdad, Charlie, es una vergüenza, porque además, pues no lo usa nadie. Costó 544 mil millones de pesos, ahí nomás lo aviento al aire, el triple de lo que originalmente se había dicho que iba a costar. Y pues las obras acabaron, destruyeron toda la selva maya. ¿Cuántas veces la organización Sélvame del Tren se ha pronunciado? Destruyeron los cenotes. No. Un fracaso total por donde me digas, pero no van a reconocerlo. Así, Charlie, así.
Entonces, ¿no es un choque del Tren Maya, sino un duende?
Un percance de vías. Percance de vías, ahí está. Un percance de vías.
Escuche usted cómo hoy en la mañanera el director del Tren Maya, Óscar Lozano Águila, él es un general del ejército, Arely Paz, él es general, ¿verdad?
Sí.
Óscar
sí.
Lozano Águila.
Sí, el general.
Quien de manera muy técnica descartó que haya sido un descarrilamiento, descartó una falla humana, porque también decía, no, que si hubo un sabotaje, descartó incluso un hackeo, ¿no? Porque luego los propagandistas dijeron, alguien hackeó el Tren Maya. No, nomás es malo, güey. El Tren Maya es una porquería. Como muchas de las cosas que hace, como la mega farmacia. La refinería no jala todavía. El AIFA vacío también. Segalmex ya tuvieron que cancelar. Y así, lo de las medicinas, oiga. Bueno, son muy chafas, pues, ¿no? Pues el Tren Maya es chafa. Escuche usted lo que dice el director del Tren Maya.
¿Qué es lo que sucedió? Es una anomalía que tenemos que analizar, porque eso no debería haber pasado en el diseño del sistema ferroviario. Entonces, si ustedes se fijan en la fotografía, la posición se pone completamente a la izquierda, ambas agujas, y entonces se pone en posición desviada. Y es lo que provoca que el coche número 3, el buggy número 2, es el que se sale de la vía. Por eso es un percance de vía, no es un descarrilamiento, porque solamente es un buggy del coche 3 el que se sale. Y al salirse, queda ligeramente recostado con el MC1 del tren 307 que estaba parado. Entonces, por eso es que se ve inclinado y el tren el coche número 4 queda sobre la vía 2 completamente. No sale de la vía. Queda completamente posicionado.
Inclinado. ¡Chocó! ¡Chocó! ¡Está abollado! ¿No? El director del Tren Maya dijo que incluso pudo tratarse de una falla de luz, de energía eléctrica, pues, pero que todo tendrá que esperarse a la información del peritaje, que los primeros detalles van a estar en unos 15 días. Dijo que ya se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades y para que pueda entrar el uso del seguro que tiene el Tren Maya. Descartó, le decía yo, un hackeo, ¿no?
El sistema como tal, el sistema de señalización ferroviaria, es un sistema que está a cargo de Alstom. Funciona a través de fibra óptica y afortunadamente no está conectado a la red. No funciona con internet. Funciona de manera interna y precisamente para garantizar que no se afecten los servicios de señalización ferroviaria, nos tomamos la libertad de aceptar que no se conecte a la red. Inclusive, todas las instalaciones que están dedicadas para los sistemas ferroviarios, que son 107 casetas, que son cuartos técnicos principales y auxiliares que están en las 34 estaciones, en las bases de mantenimiento, en los talleres, y las instalaciones que nosotros tenemos también como los puestos de control sin principal o central, los puestos de control zonales, que son 4, todos esos sistemas y la base de datos y la base de datos secundaria están integrados de manera armónica y no tienen conexión a un sistema de internet público. Está solamente como un intranet, como funciona a través de la fibra óptica, no hay posibilidad de hackearlo.
El director del Tren Maya dijo que se activaron los protocolos de seguridad para ayudar a los usuarios. Había 261 pasajeros, 67 decidieron esperar al siguiente tren y seguir sus traslados. Otros optaron por autobuses para ir, pues ya sea a Mérida, a Cancún o a Izamal. Se integró también una comisión dictaminadora para realizar la investigación y luego trató de minimizar el asunto. Bueno, toda la conferencia estuvieron tratando de minimizar el asunto y dice, bueno, si de incidentes hablamos, pues otros trenes tienen más incidentes, escuche usted.
Lo que buscamos es cero incidencias. No me gusta comparar, pero en todos los países, y les voy a hablar de España, en el 2022, 175 casos similares como el que enfrentamos nosotros en un año. En Estados Unidos, más de 1,600 casos de descarrilamientos en diferentes lados con consecuencias diferentes. Alguien mencionaba el Brightline, que no ha tenido incidencias, pero el hecho de chocar con un vehículo es una incidencia. No lo podemos minimizar. Es importantísimo que también se mantenga la seguridad. ¿A qué apostamos en el Tren Maya? A la seguridad a través del confinamiento, a la seguridad a los sistemas de señalización ferroviaria, a la seguridad que otorgan los puestos de control automatizados. Estamos enfocados y tenemos aparte la seguridad física que nos da la Guardia Nacional. Para nosotros lo más importante es la seguridad. Y la vamos a mantener, y el compromiso del Tren Maya, el compromiso de la Defensa Nacional, el compromiso del Gobierno de México es que todos los trenes de pasajeros ofrezcan un servicio con cero incidencias. Nosotros fallamos ya 2 veces, pero no debemos de fallar en el futuro. Tenemos que alcanzar el cero incidencias.
Oiga, es un descaro que comparen el Tren Maya, que casi no lleva gente, y que circula 2-3 veces al día, con los trenes europeos que no paran y que llevan a decenas de miles de personas todos los días de un punto a otro. No puede comparar. La presidenta prácticamente no habló del asunto. La presidenta le dedicó, ella, 13 segundos al tema. ¿Y para qué? Para quejarse de los medios de comunicación. Escuche usted.
Fíjense, tanto que ayer, ¿no?, con lo del Tren Maya, ya explicó el general Águila lo que pasó. Se hizo un comunicado muy temprano. No, bueno, pero la andanada, ¿no?, ahí en las redes, están buscando que...
A ver, vamos a poner los puntos sobre las íes. ¿Por qué luego en el gobierno nos odian y se avientan estas campañitas contra nosotros y hacen lo que puedan para tratar de atacarnos? Porque decimos cosas como estas. Ahí le va. 1. ¿Sabe qué no se mencionó en la mañanera? Un audio revelador, una grabación telefónica entre el íntimo amigo de Andy López Beltrán y el primo de Andy López Beltrán. Esos dos forman parte del clan, esta red de corrupción y tráfico de influencias que encabeza el hijo de López Obrador, Andy López Beltrán. Denunciamos en Latinos hace ya bastante tiempo que estos estaban haciendo negocio en el Tren Maya. ¿En qué consistía su negocio, su tranza, su corrupción? La piedrita sobre la que se asientan las vías, ya ve que siempre las vías de tren van sobre unas piedritas, esa se llama balasto. Ellos se quedaron con el contrato del balasto. Ya con eso había un negociazo. Ah, no, pero la ambición. Para ganar más lana, compraron balasto de baja calidad y sobornaron al laboratorio para que les aprobara y dijera que era de buena calidad. Esto lo confesaron en sus grabaciones, en sus llamadas telefónicas. Por eso lo sabemos. Y luego están los documentos que lo comprueban. Documentos de los contratos. Documentos de cómo el laboratorio les aprobó la piedra. Y hay una conversación entre el íntimo amigo de Andy López Beltrán y el primo de Andy López Beltrán. Amílcar Olán y Pedro Beltrán. En donde hablan de que ellos son la corrupción. Se mueren de la risa y dicen, bueno, pues ya si se descarrila el tren, pues escuche usted.
La red de corrupción.
Sí, es que esa madre es lo de nosotros. Cada 3,000 metros cúbicos, pa' su mochadita, pa' que den el palomazo que todo está bien. Okay. Ya cuando ya se descarrila el tren, ya va de otro pedo.
Ya cuando se descarrila el tren, ya va a ser otro pedo. ¿Qué le parece? Cada 3,000 metros cúbicos, ¿de qué está hablando? Del albalasto, de la piedra. Cada 3,000 metros cúbicos que me aprueban, su mochadita. Está confesado, confesado por Amílcar Olán, que es el operador financiero de Andy López Beltrán. A carcajadas el primo de Andy López Beltrán, Pedro. Están los documentos de los contratos. ¿Usted cree que le preguntaron a la presidenta sobre esto hoy en la mañanera? No hubo oportunidad. No hubo oportunidad. Frente a los dos accidentes que ha tenido el Tren Maya, el descarrilamiento del año pasado y el choque de este año, este gobierno no ha hecho ni una sola investigación sobre Amílcar Olán, que sigue haciendo negocios. El Tren Maya costó el triple de lo que dijo López Obrador que iba a costar. ¿Dónde cree que quedó esa lana? ¡Ja! Ande usted a saber. Dos. López Obrador prometió en campaña que no se iba a talar un solo árbol. 7 millones de árboles se talaron. Está documentado y aceptado por el ejército que se encargó de la obra. Tres. Los negocios de Andy López Beltrán. De Amílcar Olán, su íntimo amigo, y de sus primos. Justo en el tramo donde se descarriló ayer el Tren Maya, en el tramo 3. Ahí. Ahí es donde estaban haciendo negocio. Cuatro. Documentos que hemos revelado muestran que una vez a la semana hay un incidente en el Tren Maya. Estos han sido los más graves, pero una vez a la semana... Que si se quedó sin luz, que si se quedó parado, que si no sé qué. Una vez a la semana un problema. Cinco. El escándalo del que era subsecretario de obras del gobierno de Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Saltaba de ser funcionario público en los proyectos que otorgaban los contratos a ser directivo de Grupo Indy, la constructora favorita de Sheinbaum, donde se recibían esos contratos. 4 veces saltó el sexenio pasado. Un escándalo. Ni una palabra de esto. Es corrupción pura y dura. Esto es lo que prometieron acabar. Prometieron acabar las obras con sobrecosto. Prometieron acabar con la corrupción. Prometieron que la familia no se iba a enriquecer en el poder. Prometieron que no iban a andar teniendo constructores favoritos, disfrazados luego de funcionarios. Todo lo están haciendo. y con una lanota. Lo que costó el Tren Maya, cientos de miles de millones de pesos. Escuche usted otra vez el audio, en donde el íntimo amigo de Andy López Beltrán dice, somos la red de corrupción. ¿Por qué lo dice? Porque en los reportajes que habíamos presentado antes sobre ellos, yo los presentaba como la red de corrupción, ¿no? Y entonces ellos, digamos que se burlan de ese mote en las conversaciones telefónicas. Dicen, sí, claro que sí, somos la red de corrupción. Y ya si se descarrila el tren, pues ya veremos. Escuche usted, por favor.
La red de corrupción.
Sí, es que esa madre es lo de nosotros. Cada 3,000 metros cúbicos, pa, su mochadita, para que den el palomazo que todo está bien. Okay, ya cuando ya se descarrila el tren, ya va a ser otro pedo.
Ni una palabra en la mañanera de esto. La presidenta se vuelve cómplice. Cómplice. Vamos contigo, Jaime Obrajero, ¿qué nos tienes? Adelante.
Pues sobre este tema, Carlos, sobre este percance de vía, como le llaman, bueno, pues ya hay reacciones de diputados del PRI y el PAN, y bueno, exigen ellos la comparecencia del director del Tren Maya, y además piden crear una comisión especial investigadora que esclarezca pues todo este tema de las fallas y los sobrecostos de operación. Por ejemplo, Carlos, el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, exigió la comparecencia inmediata del director del Tren Maya, el general Óscar David Lozano Águila, ante el Congreso de la Unión para que explique precisamente todo ese tema de las fallas en este transporte ferroviario. Y es que luego del choque que provocó el descarrilamiento de un vagón en la estación Izamal, en el tramo de Mérida-Cancún, el segundo incidente en menos de 18 meses, bueno, el legislador del Tricolor reiteró su solicitud de que dicho funcionario, el general Lozano Águila, rinda cuentas ante los representantes populares e informe de manera detallada sobre la viabilidad de dicho proyecto, las ganancias que ha dejado al erario, si es que las ha dejado, y los daños causados a la naturaleza, entre otros muchos rubros. En un mensaje, Carlos, el líder priista en San Lázaro, desde hace varias semanas, ya había denunciado que el Tren Maya sigue recibiendo subsidio sin que sea un transporte de interés para la población y que además registraba pérdidas. Pero quien fue más preciso fue el diputado del PAN, Héctor Saúl Telles, quien demandó la creación de una comisión especial para que investigue los constantes incidentes o accidentes o fallas que se registran en el Tren Maya a manos de esta empresa militar conocida como Olmeca Maya Mexica. El legislador del Blanquiazul aseguró que la operación de este transporte ha sido un fiasco, pues registra al menos 45 fallas desde su inauguración en diciembre del 2023 hasta este mes de agosto. Por ello adelantó que su grupo parlamentario, el PAN, solicitará la creación inmediata de esta comisión independiente de investigación. Vamos a escuchar al diputado Héctor Saúl Díaz.
Este régimen nos vendió el Tren Maya como una maravilla, pero la realidad es que es un proyecto lleno de fallas y sobre todo de inseguridad para todos sus pasajeros. Por eso el día de hoy demandamos desde Acción Nacional que se haga una comisión especial independiente que permita llevar a fondo auditorías y por qué costó 3 veces más de lo originalmente proyectado por el gobierno, así como los actos de corrupción alrededor de su construcción. Pero sobre todo demandamos inmediatamente la suspensión del servicio en el Tren Maya hasta no garantizar la seguridad plena de todos sus pasajeros.
Finalmente, Carlos, este diputado federal panista sostuvo que el balance financiero del Tren Maya es francamente desolador, pues registra pérdidas acumuladas de 5.800 millones de pesos hasta junio del 2025, lo que lo convierte en un proyecto totalmente insostenible. Carlos, hasta aquí el reporte.
Gracias, Jaime. Vero Méndez, ¿qué nos tienes?
Reacciones también, Carlos, sobre este accidente ayer en el Tren Maya. Hace unos momentos, el líder de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, dijo que este accidente registrado el día de ayer en el Tren Maya, identificado como el monumento de la corrupción, no puede quedar en la impunidad. Se debe de investigar hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga, y si es necesario, remover al director de este transporte. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya.
¿Cómo puede ser que una obra que iba a costar 150 mil millones terminó costando más de 500 mil millones? ¿Y cómo puede ser que un proyecto de esa magnitud no contaba con los estudios en materia ambiental y ha tenido ya tantos descarrilamientos, porque esto que ocurrió no es un hecho aislado, es algo que se ha venido repitiendo. Creo que sí sería una muy buena opción el solicitarla.
Fíjate, Carlos, que además de reacciones sobre el accidente en el Tren Maya, acá en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha habido mucho movimiento, sobre todo por los nombramientos hace un momento del conductor de televisión Genaro Lozano, ni más ni menos como embajador en Italia. Hace unos instantes, con 25 votos a favor y 9 en contra, ha sido ratificado este nuevo nombramiento diplomático y ya solo nos falta que nos manden a Lord Molécula, dijo la priista Carolina Villano hace unos momentos al rechazar el nombramiento de Genaro Lozano porque dijo no es diplomático de carrera. Ya han rendido protesta Genaro Lozano y también Francisco de la Torre como embajadores, Genaro Lozano en Italia y Francisco de la Torre en Indonesia. Hasta aquí mi reporte, Carlos.
Bueno, gracias, Vero, y estamos al pendiente. 1:27 p.m. Oiga, antes de irme a corte, déjeme le adelanto en exclusiva, en primicia, aquí en W Radio. Al parecer, lo que van a dar a conocer al rato en la conferencia de la tarde sobre el asesinato de los dos colaboradores íntimos de Clara Brugada es que detrás de este asesinato, entre los 13 detenidos por él, habría integrantes del cártel Nuevo Imperio y también integrantes de un grupo delincuencial de Xochimilco. Están todavía tratando de ver cuál es el móvil, están afinándose las investigaciones de acuerdo a fuentes bien informadas, pero lo que sabemos es que hasta ahora se perfilan estos dos grupos como posibles responsables del asesinato de Jimena y José, los dos colaboradores íntimos de Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Cártel Nuevo Imperio y un grupo delincuencial de Xochimilco. Cualquier cosa que me entere, obviamente, se lo cuento aquí en exclusiva, aquí en W Radio. 3:33 p.m. y después de extenuantes jornadas de trabajo impresentable del duende, está usted aquí.
Hermano querido, pues te tengo noticias. Andy López Beltrán no solamente se va a uno de los 3 hoteles más caros de Japón, el Hotel Okura, una estancia de casi 200,000 pesos por los 14 días que anduvo por allá, cenas de casi 50,000 pesos. ¡No! No termina ahí el asunto, hermano. Andy López Beltrán, secretario de organización de Morena, también ha realizado 96 viajes, sí, radio escuchas, súbanle, 96 viajes a diversos puntos de nuestro país. Sin embargo, Morena se niega a transparentar los gastos y montos de cada uno de ellos. Sí. Hazme el favorón, cabrón. Qué raro, ¿no? Qué raro que Morena diga.
Raro,
raro. A mí me brinca, porque siempre han sido muy, muy honestos.
Oye, duende, debe estar, debe vivir exhausto, Andy, ¿no? Mucha vacación, mucho viaje.
No, bueno, no, hombre, está, pero con todo, además, muchachos, se pidieron las solicitudes de información, incluso el diario El Universal, varios ciudadanos de a pie, Charlie, que dicen, oye, pues yo quiero ver la solicitud de transparencia, ¿no? A ver, enséñeme la copia de los comprobantes de viaje, de viáticos, de todo, ¿no?
Como sí, está obligado a reportarlo como partido político que recibe financiamiento del presupuesto del gobierno.
Es a lo que voy, Charlie, es a lo que voy. O sea, a ver, estos gastos pues son pagados con recursos públicos de todos los mexicanos. Entonces, puedes pedir pues esta solicitud de información. Y Morena dice, bueno, pues no hay nada que ocultar, ¿no? Esto es de carácter público. Pues por eso. Entonces, ¿dónde están los documentos? Y de pronto dice, vayan a la Plataforma Nacional de Transparencia, ahí métanse al portal y ahí está todo desglosado. ¿De cuánto se gastó? Estamos hablando, Charlie, pues de todos estos 96 viajes, desde si viajó en avión privado, dónde se hospedó.
O del ejército, ¿no? Imagínate.
Es correcto, sí. ¿Cuánto se gastó de
alimentos? O si bajó en avión comercial, bueno, pues vamos a ver el boleto, ¿no?
Pues si no hay nada que ocultar, dice Morena, pues está padrísimo, entonces...
Como
pues
diría Catifla, si no hay nada que ocultar, ¿para qué lo ocultas?
Es correcto, ¿para qué nos hacemos si no somos, no? Bueno, pues resulta, mi Charlie, que en la Plataforma Nacional de Transparencia no aparece absolutamente...
O sea, Morena nada. Dice, vayan a la Plataforma Nacional de Transparencia, así entonces es. Te metes y grillitos.
Y ya cuando te metes...
Infiltrado, grillitos.
Sí, a ver...
Lo voy a buscar de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Es correcto. Qué bonito. Es correcto. Qué bonito, ¿qué tal?
No se aparece. Están no, despachando pues... con la cuchara grande.
Güey. Es correcto, mi Charlie. Es correcto porque, insisto...
Pero no son iguales que los de antes.
No, como son tres o cuatro o cinco veces peores, hermano. Por favor, a ver, hace rato que hablabas que del balasto, déjame aventarme una. Es que pusieron balasto... De cuarta transformación.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
4.
Vamos con Valeria Moy. Valeria encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y es comentarista financiera de este programa. ¿Qué nos tienes, Valeria? ¿Cómo te va?
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues seguimos con el tema de Cibanco, de Intercam, de Vector. Esto que pues habíamos pensado que quizás terminaría antes. Hay que recordar que la primera sanción llegó el 25 de junio y le daba un plazo el FinCEN, esta red de control de delitos financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, le daba un plazo hasta el 21 de julio a estas instituciones para que ordenaran sus operaciones y básicamente para que cerraran. Este plazo después se recorrió al 4 de septiembre y ahora se vuelve a dar una prórroga hasta el 20 de octubre para que tanto Cibanco como Intercam y Vector, pues lo que dicen los comunicados es que se deshagan de sus vínculos con el crimen organizado. ¿Quién sabe cómo vayan a evaluar eso? Pero ese es lo que está pidiendo la FinCEN. Ahora, mientras eso sucede, Carlos, la verdad es que pues todos sabemos que los clientes de estas instituciones pues no quieren estar ahí, Carlos. ¿Quién quisiera seguir teniendo pues una tarjeta de crédito o una cuenta en estos bancos que están viviendo una situación tan complicada? Entonces, básicamente lo que está sucediendo en este momento con estas instituciones es que el negocio se está vendiendo a otras instituciones. Y así, Carlos, pues ayer se anunció que Cibanco le va a vender la parte de su negocio fiduciario. Hay que recordar que la parte importante del negocio de Cibanco es el negocio fiduciario, pues va a pasar todo el negocio fiduciario, todo en su totalidad, a Banco Multiva. Al parecer, no únicamente se va la operación fiduciaria, sino que también se van los trabajadores, los empleados que están en esa área de Cibanco. Y por otro lado, un banco relativamente nuevo que se llama Capital Bank va a comprar prácticamente todo el negocio, la cartera de clientes de Intercam. Así que pues están ya un poco acomodando las cosas y a mí me parece que este anuncio del departamento, bueno, del FinCEN, que es parte del Departamento del Tesoro, de dar otro plazo hasta el 20 de octubre, es para que se terminen de hacer estas operaciones de la forma más ordenada posible. Así que, pues estamos viendo que esto se está reacomodando. Yo creo que, Carlos, es otra señal de que, ojo, esto va a seguir. Y en el relajo que tiene Estados Unidos en el mundo, Carlos, ayer cambiaron los aranceles al acero y al aluminio. No es que hayan puesto más aranceles, lo que hicieron ayer es poner los mismos aranceles al acero y al aluminio, pero a más categorías de productos. Cada vez que se anuncia un arancel, tienen que decirte con mucha claridad, las fracciones arancelarias, los productos, los tipos específicos de productos que van a verse afectados por esos aranceles. Y ayer, prácticamente sin decir ni agua va, Estados Unidos cambió las fracciones arancelarias que iban a tener este nuevo arancel al acero y al aluminio. Y pues hizo un relajo, pero un relajo, Carlos, en las aduanas. Un relajo en las aduanas porque imagínate que cambien la disposición de un segundo a otro cuando están los bienes cruzando. Pues simplemente no sabes qué bien tiene qué arancel o si cae en esas nuevas categorías de productos. Pero básicamente hubo un analista en Estados Unidos que dijo, miren, si el producto brilla, seguramente tiene un arancel, ¿no? O sea, si el producto es brillante o metálico, seguramente va a tener un arancel. Y así metieron en un relajo, Carlos, a toda la operación aduanal, que se, pues imagínate, nadie sabía ni qué tenía arancel ni de cuánto era este arancel. Así que mientras esto sucede, pues México está proponiendo crear un comité de acero de América del Norte, pues para ver si esto se puede resolver y México y Canadá pueden salir mejor librados de este enorme arancel que, por supuesto, que afecta muchísimo a Canadá y también a México, Carlos.
¡Qué cosa, Valeria! ¡Qué cosa!
Tremendo. Bueno,
vaya confusión. Entonces, si brilla, tiene arancel, ¿no?
Ese es el resumen, ¿no? Así de, pues como no se sabe exactamente cuáles son las fracciones arancelares o no se sabía exactamente qué iba a tener el arancel, porque, por ejemplo, latas de cosméticos, o sea, si un maquillaje viene en un botecito que la tapa tiene un poco de aluminio o un poco de acero, pues ya también va a tener arancel. Entonces, eso no estaba incluido y pues el arancel de ayer incluyó muchísimas más cosas que habían estado exentas, ¿no? Y ahora,
hermano,
pues ya nadie sabe.
Hermano,
¿qué pasó, hermano?
Perdón, nada más. Querida Valeria, con el placer de saludarte.
Hola, duende, lo extrañé. Hola, duende,
no, yo
lo extrañé
también,
muchísimo.
Yo también, Val, pero quiero decirte una cosa, Val. Tú, para mí, tú tienes arancel. Brillas por completo. Tú tienes arancel, Valeria.
Qué bonito.
¿Cómo brillas, Valeria?
Gracias.
¿Cómo brillas? Humildemente.
Me ruboricé.
Gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Un abrazo, Valeria. Hasta luego.
Gracias,
bye.
Valeria Moy, encabeza el IMCO y es comentarista financiera. Este programa último de Sobremesa.
5.
Mi querido Betolati, ¿cómo te va?
Ya entendí, Carlos, la Leagues Cup no tiene arancel.
No tiene arancel.
El torneo no ha despuntado, el torneo no ha levantado, no tiene brillo todavía.
No brilla.
No. Ya de este humilde comunicador de deportes mucho menos que decir. Oh. Oye, querido Carlos, más allá del brillo no brillo para decretar aranceles, la Leagues Cup continúa este día. Hay que dejar contexto, muchos se desconectaron un poquito del plano del fútbol este verano. Uh-huh. Esta Leagues Cup cambió en que ya fueron puntuaciones separadas para equipos de Estados Unidos y de México. ¿Qué se pretende? Pues que los de México avancen, porque como es a partido único en la Unión Americana, los mexicanos habían padecido y de hecho a la fecha no han accedido en las dos ediciones anteriores a la final de esta Leagues Cup. Finalmente se hicieron grupos separados, así que avanzaron cuatro de cada lado y este día se dan los cuatro duelos interligas. Primero, Inter de Miami. Todavía estaba la duda de Lionel Messi si podrá jugar frente a Tigres. Curiosamente, Tigres tiene un campeón del mundo en Qatar al lado de Messi en el equipo argentino. El caso de Correa. Hoy se da este partido a las 6 en Miami. El Toluca, que es hoy por hoy el mejor exponente del fútbol mexicano, es el campeón. Frente al Orlando. A las 9, Seattle frente a Puebla. ¿Cómo anda el Puebla? Que logró meterse a esta instancia del Leagues Cup, pero cambió de entrenador el fin de semana. Y que va con técnico interino Martín Bravo, la apodada rata que jugara en Pumas, va como interino en lo que llega Hernán Cristante a asumir. Ese es el Puebla que va contra Seattle. Y posteriormente 9:45, Pachuca, que ha tenido un buen inicio de torneo, más allá de la derrota en la última jornada, ahora con Jimmy Lozano, frente al Galaxy. Son los cuatro duelos interligas en cuartos de final de esta Leagues Cup que, valga el término, busca arancel, parafraseando a Valeria Moy, querido Carlos.
Gracias y estamos en contacto.
Saludos.
Ahí están los cinco de Sobremesa.